Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a una nueva edición de Por Israel en Voz. Recibimos aquí en su programa a Israel Winicki. Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
Bien, de nuevo en este espacio semanal que conduces aquí en esta casa en Radio Sefarad para hablar, para informar a los oyentes de noticias relacionadas con Israel, con la comunidad judía, y en esta ocasión comenzando por la justicia que se hace pública. No sé de cuándo es la noticia, pero te dejo a ti para que nos amplíes la información.
Sí, vamos a empezar por los hechos. En julio del 2015, una familia palestina estaba durmiendo en su domicilio. La familia Dawabshe, integrada por el padre, la madre, un bebé de 18 meses y otro hijo de 4 años. Un grupo de extremistas fanáticos judíos arrojó bombas incendiarias dentro de la casa. La madre y el padre murieron en el momento. El bebé estuvo agonizando 3 semanas. Y el hijo falleció. Y el hijo de 4 años resultó con graves quemaduras en el 60% de su cuerpo. Por supuesto que esto desató la indignación de todos en Israel y fue utilizado por los enemigos de Israel como propaganda. Hubo una investigación policial, se detuvo a los responsables, uno de ellos de 25 años y un menor de edad. Fueron llevados a juicio tras la investigación, etcétera, etcétera. Y hoy un tribunal israelí, presidido por la jueza Ruth Lorach, sentenció a este terrorista, porque otro término no le cabe, a 3 condenas a cadena perpetua. En Israel, cuando alguien comete un asesinato o una serie de asesinatos, le corresponde una condena por cada asesinato. En este caso, fue condenado a 3 penas de muerte por la muerte de 3 personas. Al dictar sentencia, la jueza dijo: el acusado recibe hoy su sentencia por los graves actos que cometió, que llevaron a un resultado insoportable: la pérdida de la vida de miembros de la misma familia, 3 personas, y las graves heridas de Ahmed. Sus acciones se derivaron de la ideología extremista y el racismo. Los quería muertos porque eran árabes. Este individuo negó siempre los cargos, pero los abuelos de Ahmed, que están criando al chico, dijeron: no queríamos estar aquí en un lugar como este. Ojalá nunca hubiera sucedido lo que sucedió hace 5 años. Si los hubieran capturado de antemano y no se les hubiera permitido hacer estas cosas, nunca habría sucedido. Quiero que pase el resto de su vida en prisión. Ayer preparé a Ahmed para la escuela, dijo su abuelo. Tiene que usar una máscara. Empecé a ponérsela, pero le falta una oreja, así que no había forma de hacerlo. Me dijo: ¿por qué me hicieron esto? ¿No soy como todos los demás niños? ¿Qué le dará una decisión judicial a Ahmed? No le devolverá nada. Según la acusación, Amirán Ben-Uliel y un menor que vivían de forma intermitente en asentamientos avanzados cerca de Duma, donde ocurrió el hecho, en ese momento conspiraron durante el mes de julio de 2015 para vengar el asesinato de Malachi Rosenfeld por terroristas palestinos. Los dos se reunieron varias veces en los puestos de avanzada de Geulat Sion donde residían los Ben Uliel en ese momento, y Yeshub Adad, para planificar su ataque, dijo la acusación. Realizaron reconocimientos, se reunieron en una cueva en la noche del ataque, el 30 de julio del 2015, pero el menor no se presentó. Se habían citado en una cueva, pero el menor no se presentó. Estoy leyendo justamente la noticia fresca del diario. Después de esperar al menor durante una hora en la cueva, Ben Uliel, vestido con ropa oscura y llevando los artículos preparados para el ataque en una bolsa, partió en dirección a Duma. Al llegar a Duma alrededor de las 11 de la noche, Ben Uliel usó una de las dos camisas oscuras que llevaba para cubrirse la cara y se puso los guantes. Según la acusación, eligió una casa en el corazón del pueblo en lugar de una en las afueras para reforzar aún más el efecto del miedo y el terror entre los residentes. Buscó una casa con signos de estar habitada para asegurarse de no prender fuego a una casa abandonada. Decidió apuntar a dos casas pertenecientes a la familia Dawash, una que albergaba a Saed, Reham, Ahmed y Ali, y la otra propiedad de Mamoun Dawashbe. Y la última casa estaba vacía. Prendió fuego a la casa vacía de Mamoun con uno de los cócteles Molotov, después de rociar la palabra venganza y dibujar una estrella de David en la pared de la casa. También roció las palabras viva el rey Mesías y dibujó una corona en la pared que rodeaba las casas. La casa de Mamoun se quemó como resultado del incendio. Ben Uliel luego se dirigió a la casa de Saed y Raham Dawashbe, donde después de no poder abrir dos ventanas, logró abrir la ventana del dormitorio donde dormía toda la familia y arrojó el segundo cóctel Molotov al interior. Luego huyó de la escena. A consecuencia de esto, los cuatro miembros de la familia fueron quemados. Saed y Raham pudieron escapar de la casa. Ahmed logró llegar a la puerta de la casa, mientras que el bebé Ali se quedó en su cama dentro de la casa, en llamas. Los vecinos llegaron al lugar, llevaron a Ahmed y sus padres al hospital en estado crítico, todos con quemaduras extensas. Ali no pudo ser rescatado de la casa en llamas hasta que los bomberos llegaron al lugar y apagaron el fuego. O sea, terrorismo es terrorismo. No importa de dónde venga. Lo que este individuo hizo es terrorismo. Y el terrorismo es criminal. Y como es un terrorista criminal, ha sido condenado. Y tiene que pagar por su delito. Tres vidas. Y aparte arruinarle la vida a otra criatura. Esa criatura que sobrevivió, ¿se le va a poder hablar de paz? ¿Se le va a poder hablar de hermandad, de comprensión entre los pueblos? Lo veo muy difícil. Pero aplaudo a la jueza que condenó al criminal este. El israelí, el judío, no puede ser terrorista. El judío debe luchar por la paz y debe luchar por la vida, que esa es la ley, es la visión del judío.
Bueno, la historia...
Realizar un acto como este es ponerse al mismo nivel que un miembro de Hamás, de la Yihad Islami o de Hezbollah.
La historia que nos cuenta Israel Winicky, desde luego que es aterradora y estremecedora. La justicia se cumple en este caso y nos alegramos por ello. Cerramos este episodio, esta primera parte de este Por Israel en Voz, y ahora nos despedimos con una última parte dedicada a la festividad de Rosh Hashaná, que se acerca a finales de esta semana en la que comenzamos emitiendo este Por Israel en Voz.
Sí, una de las plegarias claves de Rosh Hashaná y de Yom Kippur es la plegaria de un Tane Tokef, que sea proclamado. Voy a hacer una breve historia. Esta plegaria fue compuesta por Rabí Amnón de Maguncia en la Edad Media. La historia dice que el Rabí Amnón era consejero del señor de Maguncia y era un buen consejero, pero los otros ministros le tenían envidia. Entonces quisieron hacer que el Señor convenciera a Rabí Amnón de convertirse. Él se negaba hasta que un día el Señor lo emplazó. Te tenés que convertir. Rabí Amnón le dijo, dame 3 días para pensarlo. Cuando llegó a su casa, se dio cuenta de lo que había dicho. Y durante 3 días ayunó. Lo vinieron a buscar de las fuerzas de los soldados del Señor. Lo llevaron al palacio y le dijeron, el Señor le dijo, ¿por qué no viniste a mí? Como estaba ordenado. He venido, no quise venir porque no me voy a convertir. Y córtame la lengua por haber dicho que pensaría. Entonces el Señor le dijo, no te voy a cortar la lengua, sino las piernas, por no haber venido a mí. Y se las cortaron. Rabí Amnón estaba agonizando, se hizo llevar, justamente venía Rosh Hashanah, lo llevaron a la sinagoga, y ahí improvisó esta plegaria de un Tanetokef, y después murió. Uno de sus discípulos, en sueños, se le reveló y copió toda la plegaria. Y es dicha en todo Rosh Hashanah y todo Yom Kippur. Ahora bien, ¿a qué viene esto? En esta plegaria dice, en Rosh Hashanah se inscribirá y en Yom Kippur se sellará. ¿Cuántos pasarán de la tierra y cuántos serán creados? ¿Quién vivirá y quién morirá? ¿Quién morirá después de una larga vida y quién antes de su tiempo? ¿Quién por agua y quién por fuego? ¿Quién por espada y quién por bestia? ¿Quién por hambre y quién por sed? ¿Quién por agitación y quién por plaga? ¿Quién por estrangulamiento y quién por lapidación? ¿Quién descansará y quién vagará? ¿Quién vivirá en armonía y quién será acosado? ¿Quién gozará de la tranquilidad y quién sufrirá? ¿Quién se empobrecerá y quién se enriquecerá? ¿Quién será degradado y quién será exaltado? Vivimos en épocas de guerras, masacres, y para colmo una pandemia, o sea, la muerte por espada, el hambre, la falta de agua y una plaga. Pero, ¿cómo termina la plegaria? Pero el arrepentimiento, la oración y la caridad anulan la severidad del decreto. Vivimos, como dije, en todas esas plagas, espada, pestes, pandemias. ¿Por qué no nos volvemos un poco? No digo a convertirnos en fanáticos religiosos, sino volver a Dios. No importa cómo lo llamemos, si lo llamamos Jesús, si lo llamamos Alá, si lo llamamos Hashem. Volvámonos a Él. Pidámosle por toda la humanidad, no solamente por nosotros mismos, sino por todos los que nos rodean, por todos los que viven en cada país del mundo. Sin que importe la religión, la raza o la ideología. Y acordémonos en esta época de dolor para la humanidad de ayudar a aquellos que nada tienen. Entonces, con ese arrepentimiento, el volver al Creador, el pedir por todos y acordarnos de los que nada tienen, seguramente este año vamos a anular el decreto y vamos a tener un buen año para toda la humanidad. Shana Tova para todos.
Shana Tova, así lo esperamos Israel Winicki y a todos los oyentes. Les recordamos que pueden visitar la página web www.porisrael.org relacionada con este programa que Israel Winicki nos acerca aquí a Radio Sefarad cada semana. Gracias por hacerlo, Israel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, si Dios quiere.